Hablaremos hoy de un traidor, del traidor más completo de la antigüedad clásica, que es nada menos que Alcibíades. Así que prepárense, hace para un mes o algo así, hablamos de un episodio posterior a la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, donde contamos que como Esparta parecía haber ganado, las autoridades de Atenas quisieron reflotar la dignidad de Atenas invadiendo Siracusa, que quedaba en la Magna Grecia, es decir, en el sur de Italia, en Sicilia, y que esta expedición le había sugerido a Alcibíades. ¿Se acuerda que contamos que cuando se pensaba que era el propio Alcibíades el que iba a partir al mando de la expedición, resulta que no, lo mandaron a Nicias como comandante, y Nicias era el que se oponía.
Estaba en contra, sí.
Finalmente sí. Nicias interpretó un eclipse equivocadamente y la expedición terminó en un desastre. Pero retrocedamos un poco y digamos, ¿quién era aquel Alcibíades, el que había pensado en tomar Siracusa? Toma que después resultó desastrosa. Alcibíades era hijo de una prima de Pericles. Y se había criado en la casa de Pericles, el más grande hombre público de la Grecia del siglo de oro. Dicen que Alcibíades era un muchacho de gran belleza, era lindo e inteligente. Y cuenta el cronista que Pericles había intentado orientarlo hacia el bien, pero que todo había sido en vano. Alcibíades era insolente, irrespetuoso con los dioses, notablemente ambicioso, compadrito, sinvergüenza, torrante, cachafaz. Todo eso lo agrego yo, pero bueno, ya me cansó el tipo, ¿no? Y eso que recién empezaba. Dicen que se había batido, sin embargo, como un héroe en la guerra contra Esparta, pero sus enemigos dicen que no era por heroísmo, sino por ambición. ¿Qué importa después de todo? Alcibíades formaba parte del grupo de jóvenes intelectuales a los que enseñaba Sócrates. De vez en cuando se alejaba de su maestro para ir detrás de prostitutas. Entonces Sócrates se enojaba, cuenta Plutarco, y salía a buscarlo por ahí como si se tratara de un fugitivo. Después Alcibíades regresaba al grupo, lloraba de arrepentimiento y recibía un rápido perdón. Un día Alcibíades se encontró con Hipónico, que era uno de los más ricos jefes conservadores de Atenas. Tuvieron una discusión y Alcibíades le encajó una piña. Al día siguiente se presentó Alcibíades en casa de Hipónico, se desnudó y se echó a los pies de Hipónico, suplicándole que lo azotase en castigo por haberle pegado. Hipónico quedó tan impresionado ante semejante prueba de arrepentimiento que no solo no lo castigó, sino que le entregó por esposa a su hija, imagino, ¿no? Aquí dice a su hijo, pero debe ser un error.
No, se lo hacía
a todo
por
esto,
esposa.
Le voy a encargar una comisión. Nunca le dije a la producción cuál es el disco que vamos a pasar.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Se lo dije?
Sí, señor.
A ver, dígamelo al oído. Efectivamente, se lo dije. ¿Y cuál era el otro que no íbamos a pasar? ¿Y cómo se llamaba aquella mina que le conté el otro día? Bien. Bueno, Hipónico quedó tan impresionado que le entregó a un hijo para que se casara con Alcibíades. Acá dice un hijo. Debe ser una hija. Bueno, quedó tan impresionado que no supo lo que
le entregó
hacía,
al hijo. Dijo, si tuviera una hija, impresionado, ¿no? Si tuviera
bueno,
una hija te la daría.
Sin embargo, no, parece que era su hija porque se llamaba Hipareta, cuyo nombre sugiere un matrimonio feliz, desde luego, ¿no?
Alcibíades y Hipareta.
Sí, claro, agarrame la camiseta. No solo le dio a Hipareta, sino también una dote extraordinaria. Bueno, Alcibíades se gastó la dote. Se compró un palacio, se compró caballos de carrera. Pero caballos de carrera no para correr en Palermo, sino para correr en Olimpia, ¿no es cierto? Que en las competencias de carrera. Y dicen que ganó una vez el primero, el segundo y el cuarto premio. Y no dice quién salió tercero, el cronista. Bueno. Puede decirse que Alcibíades era uno de los personajes más famosos de Atenas. Impuso la moda de unas sandalias que él usaba, y como necesitaba dinero para este lujo, no para las sandalias, ¿no?, sino digo para los caballos de carrera, los palacios y eso, se hacía regalar guita por las etairas más famosas. Es decir, la iba de fioca. La iba de fioca.
Mire usted,
Cafillo.
Sí.
Bueno, y claro, ocurre que las etairas se le enamoraban, porque como se ha dicho, era muy agraciado y muy inteligente. Y para mostrar que ninguna mujer podía resistírsele, Alcibíades hizo grabar en su escudo de oro un Eros, un dios del amor, con un rayo en la mano, con aquellas flechas que se supone Eros, que era también Cupido, utilizaba para enamorar. Entre otras cosas, Alcibíades tenía una flotilla de embarcaciones para su uso particular, y de una de ellas hizo una casa flotante con una tripulación formada por coreutas que le cantaba la comparsita cuando él se lo solicitaba. Un día Hipareta, su esposa, ¿no?, huyó de la casa y lo citó ante los arcontes para divorciarse. Él acudió y delante de los jueces la raptó. O sea, ella lo denunció, él apareció, la raptó y se fue. La pobre mujer desde entonces no hizo más nada. Aceptó su destino de esposa engañada, ¿no? Sufrió en silencio las humillaciones y poco después murió de pena. ¿Qué iba a hacer, pobre mujer? Por esos días tuvo lugar la invasión de Siracusa, de la que hablamos al principio, ¿no? Aquella invasión que Alcibíades había sugerido, pero que no alcanzó a comandar él mismo. Con la flota, Atenas perdió todo, perdió la casi totalidad del ejército. Y preocupado por un posible juicio, porque después de todo había sido él el de la idea, Alcibíades se tomó el aceite, salió rajando, hizo lo que hubiera hecho cualquier persona. Rajó de Atenas y fue a refugiarse nada menos que a Esparta, la archienemiga de Atenas. No solo se refugió allí, sino que se puso al servicio de los espartanos. Tucídides, el historiador, le atribuyó estas palabras cuando Alcibíades se presentó ante las autoridades de Esparta. Atención, esto dijo, ¿no? Nadie sabe mejor que yo, dijo Alcibíades, con esta misma voz, ¿no?, que he vivido en ella y soy su víctima, lo que es la democracia ateniense. No me hagáis gastar saliva sobre una cosa de tan evidente absurdidad. Y estas palabras fueron del agrado de los espartanos, que gustaban de ese modo de hablar, por otra parte. Y Alcibíades fue aceptado. Para granjearse mejor la confianza de sus nuevos jefes, Alcibíades se dedicó a imitar las costumbres de Esparta, que como hemos dicho varias veces, eran muy austeras. Y entonces él, que había sido árbitro de la elegancia y de los refinamientos de Atenas, él que había sido una especie de Bob Brummel, sí, ateniense,
un cajetillo,
claro, dejó las famosas sandalias para pasearse descalzo, se alimentó de cebollas, empezó a bañarse hasta en invierno, como hacían los espartanos, en las frías aguas del río Eurotas, donde, como todos habrán conjeturado, la gente se bañaba desnuda como Gillespie. En el Kilmes Rock. Era tal el rencor que tenía Alcibíades contra Atenas, que para vengarse ningún sacrificio le parecía desmedido. Incluso convenció a los espartanos de que ocupasen de Celia, que era un lugar donde los atenienses se abastecían de plata. Pero así como había tenido que huir de Atenas, en Esparta sucedió algo que también lo complicó. Si bien se comportaba como un buen espartano, todavía era un hombre muy apuesto y no había conseguido erradicar del todo ciertas costumbres. Y algunas mujeres lo encontraron irresistibles, irresistibles solamente. Y una de las reinas de Esparta, fíjese usted, ¿no?, la esposa del rey Agis, eran dos reyes en Atenas, saben ustedes, ¿no?, en Esparta, se enamoró de él, ¿no? Y Alcibíades no pudo resistir a la tentación. Y se unió a la reina, por así decirlo, cuando el marido estaba ausente, que es el mejor momento.
Sí.
De todos modos, parece que el marido estuvo ausente un año, así que tuvo tiempo para toda clase de uniones y benevolencias. Y cuando el marido regresó, el rey Agis, un año más tarde, parece que había el rey había ido a hacer unas maniobras militares por sugerencia del propio Alcibíades. No. Digo, vaya a hacer unas maniobras.
Sí, vaya, vaya nomás. Sí,
y Agis se encontró con un hijo nuevo, del cual le constaba no haber sido el autor, ¿no? Y Alcibíades fue denunciado. Declaró para excusarse ante los jueces que no había podido sustraerse a la tentación de contribuir con su sangre, digamos, a la continuidad de un trono glorioso como el de Esparta. Los jueces dudaron un poco al oír esto. Empezaron a pensar, ¿qué hacemos? Y Alcibíades, que sabía que la duda iba a durar poco, juzgó prudente embarcarse hacia el oriente, así que salió rajando una vez más. Se produjo entonces una nueva traición. La flotilla de Alcibíades fue perseguida por otra flotilla cargada de esbirros que tenían la orden de liquidarlo. Alcibíades los eludió y desembarcó en Sardes, donde entrevistó al guerrero persa Tisafernes, a quien le ofreció sus servicios contra Esparta y contra Atenas. Dice, mire, Tisafernes, ¿qué le parece si luchamos contra Esparta o contra Atenas? Dice, yo me prendo. Pero Tisafernes recibió un mensajero de Esparta que le proponía a instancias del rey Agis entregarle el archipiélago jonio íntegro si mataba a Alcibíades. Vino el mensajero y dijo, mire, Tisafernes, mátelo a Alcibíades y le regalamos el archipiélago jonio con todas las islas. Alcibíades se enteró de este ofrecimiento y rajó. Rajó de Persia y volvió a Atenas. Y allí, con nuevos gestos de arrepentimiento, logró convencer a los arcontes para que lo aceptaran en la ciudad. En el año 410 antes de Cristo, Alcibíades regresó a su patria, se puso al frente de la flota y durante 3 años luchó. ¿Contra quién? Contra Esparta. Incluso venció a los espartanos en algunas batallas. Las autoridades de Atenas respiraron tranquilas, pero se olvidaron de pagar a los soldados de Alcibíades, a los soldados que habían gestado las victorias frente a Esparta. Y entonces Alcibíades resolvió obrar por su cuenta. Y ante la falta de pago, partió con unas embarcaciones hacia Caria para hacer unos saqueos y proveerse de dinero. Ahora bien, durante su ausencia, para aquella rapiña, los espartanos atacaron al ejército, al resto del ejército, al grueso del ejército que estaba sin jefe, y lo destrozaron. Alcibíades fue una vez más juzgado por las autoridades atenienses. Y para eludir este proceso, ¿qué hizo Alcibíades? Huyó otra vez. Fue a parar otra vez a Persia, a las tierras del general Farnabazo. ¡Qué lindo nombre! Como nombres me gustan, Farnabazo y la mujer, ¿cómo se llamaba? La de la camiseta.
Sí,
y Pareta. Y Pareta y Farnabazo.
Farnabazo, no, nombre de caballo.
Sí, Farnabazo y Pareta parecen Pursan.
Claro, un hijo de Farnabazo e Ipareta, como dice un hijo de Selima San y Yuca. Bueno, el persa Farnabazo le dio un castillo y una cortesana. Un castillo para vivir y una cortesana. Pero también incluyó Farnabazo entre los sirvientes un séquito de sicarios que pocas noches después asesinaron a Alcibíades, ya que todo era una trampa de Farnabazo. Ya se la veía, yo la veía venir desde que empezó el programa. Me lo iban a liquidar a ese tipo. Dice el cronista que así, a los 46 años, terminó la carrera del más extraordinario traidor que la historia antigua recuerde. Así terminó Alcibíades el traidor, aquel de la larga fama. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Rolón?
Bueno, a Sócrates, a Plutarco, y ya que han aparecido los coreutas en esta historia, déjenme dedicar esto a mis amigos Paul, Martín, Ale y Manuel, que son también nuestros coreutas acompañantes y personajes.
Bueno, yo podría dedicarlo a todos los que han sido traicionados.
Gracias.
Por alcibiades, los que han sido traicionados en este mundo, pero mire, ante
la traición, casi todo, me imagino.
Sí, sí, hay gente que cree que todo movimiento ajeno es una traición también, ¿no? Que el día nublado es una traición del clima, que una mujer que no lo ama lo está traicionando, que el que no lo elige para una distinción también es un traidor, que el que cambia de opinión y se hace de otro equipo o algo así también es un traidor. Y hay gente que se especializa en localizar traiciones con fruición policial, ¿eh? Así que hay que huir de esto, hay que rajar de esa tentación, y si alguien nos traiciona lo que hay que hacer es nada, ¿qué va a hacer? Vivir con deseo de venganza, vivir con rencor, con amargarse uno la comida cada vez que piensa en alguien porque se quedó con un encendedor que era de nuestro tío, hace mucho daño, hace mucho daño, así que nada, lo mejor es desprenderse de las cosas que uno cree que le han sustraído, renunciar a las dignidades que no nos han sido conferidas, a los sillones con los que se nos han quedado los parientes, a las minas que no nos quieren, a todo eso hay que renunciar. Así que renuncio aquí en este acto oficial ante escribano público, que es el doctor Rolón, a todas las cosas que me afanaron. A todas las cosas que me afanaron, a todas las minas que no me dieron bolilla, a todos los amigos que no me visitan, a todos los nombramientos que no me hicieron, a todos los programas de ATC que no hice, y renuncio a todo. Únicamente me quedo con lo que buenamente la vida quiera darme. Funciona así, mire. Lo que no me quieren dar, no lo quiero. Quiero solamente lo que me quieren dar. Lo que no me quieren dar, no lo quiero. Si una mina no me quiere, no quiero. No quiero yo, no esa. No quiero yo. Quiero solamente lo que me quieren dar. Y solamente eso. Entonces, todo lo otro que forma parte del rencor, del deseo de venganza, del deseo de reparación, y todo eso ya no lo quiero.
Está muy bien, Alejandro, me gusta esto que dice, porque querer tener lo que a uno no le quieren dar es una actitud típica de los tocadores en los colectivos.
Claro.
Esos tipos que
quieren tener... No, bueno, a veces quieren tener... hay cosas que no me quieren dar y que en realidad son mías.
Ah, bueno, también. Renuncio a eso también.
Pero también renuncio a eso.
Bueno, entonces, permítame ampliar la dedicatoria. Después de esto, me hizo acordar su actitud aquel buen sacerdote de los miserables. ¿Se acuerda que cuando le traen a Valjean, dijo, espere, no se lo lleven, se olvidó estos cubiertos que eran de él?
Se los había afanado.
Se los había afanado, dijo, no lo denuncio, le quiero dar estos que se los olvidó. Claro. ¿Se acuerda?
Bueno. ¿Qué escucharemos para amueblar esta historia del finado Alcibíades, el traidor de traidores?
Traidor, pero a las minas le gustaba.
Sí, le gustaba,
Muy atractivo.
A las minas los traidores las atraemos un poco. No, pero le gustaba por lindo, era
por
lindo.
Por lindo, claro.
Era lindo, claro.
Empilchadito.
Era lindo y se empilchaba y ponía de moda sandalias y cosas. Así que escucharemos el tango Dandy, dedicado al amigo Alcibíades, en la versión del autor de este mismo tango, que es Lucio de Mare. Adelante.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Lucio de Mare interpretando Dandy.